porque ya está con nosotros Ricardo Nassif, quien es coordinador periodístico del diario El Otro. Nos hemos comunicado nuevamente con él por una investigación que han llevado adelante. En este caso se implica un funcionario de la Suprema Corte de Justicia, pariente del juez Valerio, no sé si tiene un poquito el escenario, estamos hablando de Giancarlo Spinetta, que ha realizado diversas operaciones en entidades financieras en otros países. Y bueno, vamos a hablar con Ricardo para que nos cuente justamente cómo viene la mano y cómo llegaron, ¿no?, a esta investigación. Recordemos que Diario El Otro se caracteriza por tener este tipo de información periodística. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, buen día.
Buen día, Paola, Rodrigo, muchas gracias por llamar y por preocuparse por estos temas que no está más decir en la prensa hegemónica, no está figurando.
Exactamente, eso nos llama poderosamente la atención un montón de información que está dando vuelta, que está circulando, que está pasando y que no vemos absolutamente nada. Ya nos vamos a meter en ese tema, pero ahora nos queríamos conocer justamente cómo se llega a esta investigación, cómo comienzan a desatar estos hilos y contanos bien de qué se trata, ¿no? ¿En qué consisten estas operaciones?
Bien, esta investigación es bastante larga, la comenzamos en el 2017, cuando empezamos a obtener información de que esta persona, Giancarlo Spinetta, uh-huh, que es sobrino del juez Valerio, y además ex funcionario de la Fiscalía de Estado de Mendoza, donde ocupó una subdirección de la mano de Joaquín de Rosas, que es su padrino. O sea, al parecer siempre aprovecha sus vínculos familiares o amistosos para ocupar lugares. Ahí, en esa dependencia, fue imputado penalmente por fraudes en alrededor de 20 casos de fraudes en terrenos del Estado, en el Piedemonte. Después, bueno, finalmente fue sumariado y tuvo que dejar ese lugar. La causa, después, en circunstancias no muy transparentes, fue archivada. La cuestión es que cuando asume Valerio en la corte mendocina, Spinetta ingresaba al Poder Judicial como si fuese empleado y al despacho de su tío, e incluso tenía contactos con expedientes y demás, sin tener ningún tipo de designación. Desde el comienzo, Valerio lo quiso nombrar en la corte, por la ventana, sin concurso, sin nada, pero en principio se había encontrado con oposición de la sala administrativa, que, en función de los antecedentes de Spinetta, se oponía. Pero, como siempre ocurre en Mendoza, lamentablemente, la influencia de Cornejo y de distintos magistrados que nos responden lograron que finalmente Giancarlo Spinetta ingresara a la corte, ni más ni menos, con un sueldo de cerca de 200.000 pesos. No lo pudieron poner dentro de los equiparados, pero era intención de Valerio hacerlo. Pero bueno, sin más, entró a la corte y hoy se desempeña en una coordinación importante ahí en el máximo tribunal, bajo la dependencia ni más ni menos que del presidente de la corte, que es Ramiro Garay, que fue funcionario político central del gobierno de Cornejo. Decía que la investigación fue larga porque ya en el 2017 habíamos recibido algunos datos sueltos sobre cuentas en el exterior a nombre de Spinetta, de su padre y de su madre. Después de un largo tránsito de información, que bueno, había muchas conjeturas, pero nosotros siempre publicamos cuando tenemos la información chequeada oficialmente, y bueno, finalmente hace poco lo logramos. Alguna información la hemos publicado y otra la tenemos, pero aún no la vamos a publicar para no exponer a nuestras fuentes a posibles transgresiones de la ley en función de que, bueno, el sistema financiero internacional exige secreto bancario. Pero nosotros estamos en condiciones de afirmar que Giancarlo Spinetta tiene cuentas en el exterior, conjuntamente con sus padres, y todavía no podemos precisar, pero hay dos fuentes testimoniales que afirman que rondarían el millón de dólares. Lo curioso es que nosotros, cuando buscamos la declaración jurada de este funcionario, primero nos encontramos que en el Poder Judicial no está la declaración jurada, y ayer obtuvimos la declaración jurada de la Oficina de Ética Pública, la Auditoría de Ética Pública, lo que se conoce como la Oficina Anticorrupción, y ahí nos encontramos que Spinetta, en 22 de junio de este año, solamente declaró cuentas bancarias, que después nosotros vamos a pedir información a la oficina para que especifique, porque esto no es público, cuáles son los contenidos de esas cuentas, pero son cuentas nacionales, no hay ninguna mención a las cuentas internacionales, que como nosotros mostramos ahí en nuestra publicación, ha realizado.
Ricardo, ¿cuál es la especulación que ustedes hacen, especulación periodística, en principio, por supuesto, en base a los elementos que están mencionando, que tiene la investigación, de la procedencia del dinero de Giancarlo Spinetta?
Bueno, ahí no hay una sola especulación, hay varias conjeturas, pero preferiría no adelantarme. Lo que nos resulta sumamente grave es que este manejo de fondos se ha dado mientras él estuvo en la función pública. De hecho, el que nosotros publicamos, que es una transferencia de $50,000 desde el banco Lloyds a un banco suizo que tiene una sucursal en Stanford, la realiza justo en el medio de el conflicto judicial y su imputación cuando era funcionario de la Fiscalía de Estado. Uh-huh. Hay transferencias sueltas. También es muy sugerente que sus padres figuren como titulares de esas cuentas, y siendo que tienen, de acuerdo a las declaraciones legales, al registro legal, escasos ingresos. Su padre no le han dado de baja en la AFIP, no tiene jubilación ni ningún beneficio previsional, y su madre solamente cuenta con una jubilación mínima conocida como las jubilaciones de amas de casa. Uh-huh. Y en el caso de Spinetta no registra ningún bien, sin embargo, en las redes sociales nosotros hoy publicamos una serie de fotos donde se lo ve en motos de colección, donde se lo ve en vehículos de deportes náuticos. Él va a trabajar en una camioneta importada, también utiliza un auto Honda Civic. Esos dos vehículos figuran a nombre de los padres. Sí consideramos como una de las hipótesis periodísticas que Spinetta busca de todas las maneras ponerse en situación de insolvencia para no responder a posibles reclamos patrimoniales. De hecho, no tiene casa y según la información que hay, alquilaría una casa en Chacras de Coria, pero el contrato, que por ley tiene que estar registrado, no está registrado en el registro público nacional. Entonces, es muy curiosa toda esta situación, y además a esto se ha sumado una serie de testimonios de gravísimos casos de violencia de género, y uno de ellos ya no solo es un testimonio, sino que es una denuncia penal. Uh-huh. Que actualmente está investigando la justicia. Nosotros ayer consultamos a fuentes de la corte y nos confirmaron, tal como nosotros habíamos anticipado, que esa denuncia penal está, y ya se han girado oficios a hospitales para tener las historias clínicas de la víctima. La causa está en manos de la fiscal Mónica Fernández Poblet, que es la fiscal de la Unidad de Violencia de Género. Y bueno, aparentemente se avanza, todavía de los hospitales no han contestado, y por otro lado se da la situación sumamente preocupante que la víctima terminó yéndose de Mendoza, claro, aterrada por la situación que estaba viviendo, y además porque empezó a sufrir una serie de intervenciones en su teléfono, en sus computadoras, incluso el hackeo de sus cuentas bancarias y demás, que no estamos en condiciones de decir que tiene que ver con Spinetta, pero se da en el contexto de todo este conflicto, y bueno, es lo que la justicia tiene que investigar y determinar.
Yo te quería preguntar, Ricardo, con respecto, bueno, a ustedes dan a conocer esta información, ¿tienen algún tipo de interés por parte? Es loco esto, ¿no? Porque es alguien que está muy vinculado a la justicia. Entonces, si uno piensa por ahí en una posibilidad de investigar en una justicia independiente, como que lo ve muy lejano, muy imposible. Y además, esto despierta el interés, digo, de algún sector que se comunique con ustedes, que diga, chicos, ¿qué onda esta investigación? Porque pareciera ser como que entramos en un callejón sin salida, ¿no? De esto de las garantías que por ahí el sistema democrático debe ofrecer con una justicia independiente, con los poderes separados. Es como que se pone todo en cuestión, ¿no?
Primero yo quiero hablar de la función del periodismo y en nuestro caso del periodismo y la comunicación cooperativa. Nosotros uh-huh. queremos promover los derechos a la información y la comunicación. El resto de lo que debe suceder, tal como vos señalás, depende de las instituciones uh-huh. y tengo que decir con toda claridad que nadie, absolutamente nadie, se ha interesado en el detalle de lo que hemos publicado. Tampoco nadie ha refutado una coma de lo que hemos dicho uh-huh. en los 6 años que tenemos de existencia como cooperativa. No tenemos ni siquiera una sola vez tuvimos una carta documento de la esposa del gobernador de la provincia que después desistió.
Del ex gobernador.
La información que nosotros habíamos publicado era información de la justicia federal. O sea, todo lo que nosotros publicamos está fundado en pruebas periodísticas y que en caso de que hubiese algún tipo de intervención de la justicia, nosotros, por supuesto que siempre hemos estado disponibles para aportarlas. Como decía recién, algunas las publicamos y otras las tenemos, y en algún caso no las hemos dado a conocer porque no vamos a exponer a nuestras fuentes, que son nuestro principal capital. Pero puntualmente, en el caso de la justicia, tal como nosotros venimos diciendo desde que comenzamos con nuestro diario, es imposible pensar en una justicia independiente, claro, cuando el presidente de la Corte era el ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo, cuando José Valerio, con todos los cuestionamientos que tenía por sus pronunciamientos misóginos, sumamente machistas, cuestionados por ni más ni menos que Silvio Antivero, una referente, diría, internacional de la defensa de los derechos humanos, la legislatura avanzó con su designación, siendo amigo, correligionario. Voy a recordar que José Valerio, junto con Alfredo Cornejo, con Alejandro Boulet, que es el procurador general de la Corte, antes de que Cornejo fuese gobernador, formaron parte de los actos para intentar culpabilizar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del asesinato, que sabemos hoy claramente que fue un suicidio de Alberto Nisman, uh-huh. Están las fotografías que publican oficialmente. También, bueno, la designación de María Teresa Dey en forma completamente irregular y que responde al mismo grupo. María Teresa Dey era la segunda de Boulet. O sea, una corte que está completamente cooptada, no diría por el poder político, sino por una persona que se llama Alfredo Cornejo, que sigue gobernando la provincia tanto en el Ejecutivo como en la Justicia, como en el Poder Legislativo. Uh-huh. Con algunas resistencias de algunos sectores que son valiosas, pero que distan de ponernos en condiciones republicanas.
Por último, de mi parte, Ricardo, una consulta. ¿Tuvieron posibilidad de ubicarlo a Giancarlo Spinetta, saber qué dice respecto de esta documentación y de esta denuncia?
No, él no ha aceptado hablar con nosotros. Sí, han hablado funcionarios de la Corte con nosotros y nos han brindado información que hemos publicado. En algunos casos, bueno, la han dado en off y en otros oficialmente, pero también tenemos documentación. Claramente, bueno, hay un silencio de muchos sectores. Yo creo que la fiscal Fernández Poblet no va a poder hacer silencio y no creo, por lo menos no tenemos nosotros antecedentes de que sea una fiscal que haya sido influida o que sea permeable a las influencias. De hecho, es la fiscal que promovió la condena por violencia de género del conocido Rengo Aguilera. Uh-huh. Bueno, hasta ahora pensamos que es una fiscal que va a seguir con la investigación. Y también, por información que tenemos, este caso está tomando dimensiones a nivel nacional. De hecho, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación está asistiendo y acompañando a la víctima que está viviendo en este momento en Buenos Aires.
Perfecto, Ricardo. La verdad, bueno, muy interesante la información. Aquellos que quieran leer la investigación periodística completa lo pueden hacer en www.elotro.com.ar. Como bien decía Ricardo Nasif, esta cooperativa no de trabajo ha llevado adelante diversas investigaciones. Nosotros, en este caso, bueno, decidimos compartir con la audiencia, me parece, visibilizar todo este entramado que pone en jaque, una vez más, como bien explicaba ahí Ricardo, a la justicia de la provincia de Mendoza y a un sector, él lo focaliza en la figura de Alfredo Cornejo, pero a un sector de la política no implicado, cuando en realidad debemos garantizar no la división de poderes y esta supuesta independencia no de la justicia. Pero bueno, lo dejamos allí para que se visibilice. Muchísimas gracias, Ricardo, por la comunicación con la radio pública, como siempre.
No, muchas gracias a ustedes. Y un último dato, sí. Si esto llega a la dirección de género de la Corte, quien va a tener que iniciar la investigación es José Valerio, tío del denunciado. Ese es el nivel de impunidad que tenemos en Mendoza.
Así que bueno, suponemos que se va a apartar, en principio.
Debería.
Debería.
Siempre suponíamos que no iba a ser tan cara dura el juez Valerio de asumir la dirección de género y diversidad cuando sus antecedentes demuestran que nada tiene que ver con la perspectiva de género, sino muy por el contrario. Basta recordar su pronunciamiento en la causa de Alejo Uno, que es vergonzosa para no solo para él, sino para Mendoza, donde intentó culpabilizarlo en función de su perspectiva respecto a su sexualidad y a su género y sus vivencias, cosas que por un lado a nivel nacional el poder legislativo se están reconociendo y todavía tenemos dinosaurios como este señor.
Bien, Ricardo, gracias a vos por el contacto, que tengas buena jornada.